Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia Nuestra Historia, vamos a leer los mails que nos han llegado.
Hola Felipe, ¿qué tal? Me estoy comunicando porque estoy interesado en estudiar Historia Argentina. Me encantaría hacer un curso lo más parecido a tus programas. Dice que enseñan tanto y hacen reflexionar de una forma tan entretenida. Oyente histórica desde la Rock and Pop. Ahí me ganó un libro tuyo, ¿sí? Y hasta te mandé una picadita, dice. Y oyente de Radio Nacional, descubro todo lo apasionante que es la historia y no sé a dónde dirigirme para encontrar un espacio de reflexión para mí, que no me dedico a esta disciplina más allá de la lectura, ni voy a abordarla como profesión, ya que tengo otra. Si vos o alguien de tu equipo puede sugerirme un dato, sería de enorme ayuda. Me imagino que deben recibir muchos mails, pero me tiro un lance porque confío completamente en tu opinión. Desde ya, muchas gracias, te sigo fiel en el dial y gracias por todo lo que brindas y del modo en que lo haces, y también a todos los que te acompañan en la tarea. Un abrazo, compañero y cronopio, dice Alejandra.
Hola Alejandra, mira, podés entrar a nuestra página web, elhistoriador.com.ar, donde dice dónde estudiar, y ahí tenés varias opciones sobre el tema.
Laura de Mendoza dice, buenas tardes, me llamo Laura, muy buen programa, me encanta su forma de contar la historia. Bueno, los clubes más importantes, y da algunos de los clubes importantes, y me encanta la historia de la revolución, y vale decir que fue una revolución impulsada por la burguesía, dice Laura, saludos desde Mendoza.
Lo hemos dicho acá enfáticamente, ¿eh? No te haga problema, lo dijimos.
Nora, querido Felipe y Roberto, les mando estas líneas para saludarlos y contarles que te vi, Felipe, con Pacho O'Donnell hablando de nuestro país al momento del primer centenario. Te agradezco la claridad de tus conceptos. Fue muy lindo verlos juntos, como también imaginarlos llegando a muchísimos hogares de todas partes de la Argentina. Les mando un beso, hasta pronto.
Estuvimos ahí en Canal 7 en el programa de Pacho, exactamente. Sí.
Marcelo de Bursaco dice, estimados profe Felipe y doctor Roberto.
Grande, doctor Roberto, muy bien. Sí, dice así, doctor Roberto.
La denominación de algunos clubes políticos más importantes se correspondían con los lugares donde se reunían sus integrantes, da el nombre de algunos de ellos, ¿sí? Después dice, un gran saludo y siempre escuchando las audiciones, le citoyen Marcelo, ¿sí? Presionemos. Vicomte de Bursaco.
Bursaco sería,
de Bursaco,
¿no?
Claro.
Bursaco. Mira vos. Bursaco, très bien.
No sabía que había una inmigración tan grande francesa.
Pero aparte, es Visconde, ¿no?
Sí, Visconde. Visconde
de Bursaco. Ya que se inventó un condado que es el Conde, ¿no? Porque
claro,
es Visconde.
Claro, o por ahí tiene problemas con la señora que quiere ser condesa.
Queda nombrado Conde de Bursaco.
Bien, ahí está. Sí, nuestro amigo Marcelo, Conde de Bursaco.
Totalmente. Entonces.
Como dijeron en el programa, dice Adolfo, los 40 minutos solo alcanzan para el aperitivo. Dice, cuando se nos abre el apetito, nos cierran la parrilla.
Sí.
¿Qué podemos hacer para lograr media hora más? Por lo menos alcanzaría para el chori, la morsa y alguna chura, dice. Y además nombra algunos de los clubes. Felicitaciones, un abrazo a Adolfo Valerga.
Gracias, Adolfo.
Después, Marcela también responde, Marcela Bublik, por la consigna de los clubes revolucionarios. Saludos para todos, dice José Antequera, todos los domingos atentos a sus voces y gran programa. Da la respuesta y nos manda un abrazo José Osvaldo Antequera.
Muchas gracias.
También Eduardo Puibusqué, que cita algunos.
Ya los había escrito en otra oportunidad.
Sí, buenísimo el programa, dice felicitaciones. Además, tenemos aquí a Josefa, que dice, qué lindo es recordar un poco la historia que he aprendido o no en la escuela, y da su respuesta. Sí, espero haber hecho bien la tarea. Hasta la próxima, Josefa Quiroga, de Rosario.
Muy bien, Josefa.
Y la ganadora.
La ganadora, ¿cómo no?
Que es, en este caso, Celina de Congreso. Estimado Felipe y Roberto, la respuesta al concurso es la siguiente. Los clubes políticos más importantes son girondinos, jacobinos y cordeleros. Comenzando por la extrema derecha, estaban los emigrados, nobles intransigentes que huyeron al extranjero. Y bueno, está toda una descripción de la asamblea. Espero poder en algún momento ser ganadora del libro, que significa mucho para mí. Muchas gracias por poder seguir aprendiendo la historia y a veces la otra cara de la historia. ¿Sabes?
Bueno, Celina, ganaste, así que puedes pasar a buscar tu libro de Vita dedicado con muchísimo cariño. Por Radio Nacional, Maipú 555, de lunes a viernes, de 10 a 18, Maipú, entre La Valle y Tucumán. Vamos a hacer la pregunta, no es muy difícil la pregunta, pero bueno, es, ¿cómo llamaba el médico norteamericano que operó a Evita? el médico norteamericano que operó a Evita. ¿Cómo llamaba este señor? Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Bien, también nos pueden contactar a través de la página web www.elhistoriador.com.ar. Ahí van a encontrar mucha información y también nuestra gaceta gratuita a la que se pueden suscribir. Y la página oficial de Facebook, Felipe Piña Página Oficial, donde van a encontrar también la programación que tenemos de los programas de la radio, sí, que hacemos cada semana y todo eso.
Las visitas, al interior, que te piden muchas veces.
Exactamente, ¿no? Así que ahí van a encontrar todo ese tipo de cosas.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
A Evita le debemos nuestro club.
Bueno, seguimos porque nos corren los galgos, como siempre, hablando de Evita. En este caso estamos haciendo un recorrido auditivo, digamos, sí, tratando de darle la palabra a Evita, contando un poco el contexto. Una cosa muy interesante dentro de lo que era la acción de Evita era la cuestión de los campeonatos infantiles Evita, sí, que además tenían una función social, que era fichar médicamente a todos esos chicos, que eran cientos de miles por año. Se los fichaba, se los pesaba, se los revisaba, revisación odontológica, radiografías, cosas que por primera vez muchos chicos en su vida, sí, sí, recibían ese tratamiento. Así que tenía una función social muy clara, era como una excusa para un gran estudio médico para todos los chicos y chicas, las chicas al vóley y los varones al fútbol, los campeonatos infantiles Evita. Claro. Todo el país a escuchar la Evita hablando de los torneos infantiles Evita.
La humanidad está viviendo días tremendos. Un frío materialismo quiere burlarse de la ternura. Una hostil solemnidad quiere alejar a los hombres de la humana sencillez que hace cordiales y sensibles a los corazones. Mezquinas ambiciones han hecho olvidar ese encanto inefable de las pequeñas cosas humildes que nos rodean. Y el hombre que tenía amor se ha convertido en el hombre indiferente. Y el hombre que creaba se ha transformado en el hombre que destruye. Así, únicamente así se explica, pero no se perdona, que los niños, que son la ternura, la humana sencillez, y son pequeños, hayan sido olvidados hasta hace pocos años, aún en nuestro país. Pero un día, una voz nueva proclamó lo que hasta entonces nadie había escuchado jamás. En la Argentina, los únicos privilegiados son los niños. Con el fervoroso propósito de cumplir con ese mandato, la Fundación de Ayuda Social que tengo el honor de presidir realiza cada año el Campeonato Argentino Infantil de Fútbol. Porque si derramamos todo nuestro amor sobre los niños para hacerlos realmente felices, habremos conseguido que mañana sean hombres buenos, agradecidos, y ellos serán el pueblo del futuro, y serán los hombres que lo gobiernan, y porque tendrán algo que agradecer al pasado, serán justos, dignos y generosos.
Y un tema también de muy, muy sensible para Eva era el tema del voto femenino, ¿no? Que evidentemente lo maduró durante su viaje, vio el tema de la mujer en Europa, cómo sí, estaba cobrando fuerza, ¿no es cierto?, en la posguerra, esa mujer que había participado tan activamente en la vida social durante el conflicto. Y lo primero que hace cuando vuelve es ponerse firmemente a impulsar el voto femenino, que por el cual habían luchado tantas mujeres socialistas desde el principio del siglo, ¿no? Julieta Lanteri, sí, Alicia Moró, bueno, tantas otras. Y acá está el discurso, el famoso discurso, bastante conocido este audio, sí, pero vale la pena escucharlo también, sobre la promulgación del voto femenino en septiembre de 1947.
Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ataques y ausaces amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional.
Bueno, ¿qué hacía Evita en estos, a partir de 1948? Bueno, estaba plenamente dedicada a la relación con los gremios, esto que le había asignado Perón, el vínculo con los gremios, esta reunión de los miércoles, y obviamente a la fundación, por eso que la decisión edilicia de dónde construir la fundación es al lado de la CGT, ¿no? El actual, la actual Facultad de Ingeniería. Ese era su mundo, ese recorrido entre la CGT y la fundación. Sí. Primero la fundación va a estar ubicada en lo que era el Ministerio de Trabajo, ¿no? Secretaría de Trabajo, el actual Consejo Deliberante. Ahí está, se conserva muy bien su despacho, por el que pasaban miles de personas y se atendía, como todos sabemos, o deberíamos saber, personalmente a todo el mundo, horas y horas, con un gran equipo alrededor. Ella decía que era la UAT, le llamaba la UAT porque hacía bailar a todos ahí, ¿no? Lo contaba su chofer, ¿no?
Con un genio muy vivo.
Sí, sí, me voy a la UAT. Entonces el tipo decía, ¿por cómo la UAT? Sí, porque ahí los hago bailar a todos. Y tenía un gran equipo que resolvía cuestiones de vivienda, cuestiones de trabajo, cuestiones de prótesis, temas médicos. Sí, sí, bueno, todo el mundo se iba con una solución de ahí, ¿no? Sí, esto era el tema, no era una palabra. Vamos a ver qué podemos hacer. Eso no existía en el vocabulario de Evita. El vocabulario de Evita no existía, vamos a ver qué podemos hacer.
Si muriese antes que Perón, si muriese antes que Perón, quisiera que esta voluntad mía, la última y definitiva de mi vida,
sea leída en acto público,
sea leída en acto público,
en la Plaza de Mayo,
en la Plaza de Mayo,
en la Plaza del 17,
en la Plaza del 17 de octubre,
ante mi querido descamisado.
Camisado, terminó la era aquella.
Y como siempre ocurre, nos vamos quedando sin tiempo, pero no sin ganas. Y entre todos tenemos que empezar a elegir audios de estas gran aporte de Susana Pelayes, que nos dio un montón de audios. Yo elegiría, porque el de la renuncia es un poco más conocido, ¿no? Cuando Evita es obligada a renunciar, digamos, a la vicepresidencia por los factores de poder. Esto del cáncer es una gran mentira, porque recordemos que Hortensio Quijano, el elegido, finalmente muere de cáncer, cáncer antes de asumir. Claro. Incluso Evita va, una de las últimas salidas, va al entierro de Quijano, ¿no? Hay una presión militar, una presión eclesiástica muy fuerte para que Evita no sea candidata. Evita renuncia a la vicepresidencia. Y igual había un golpe preparado contra esa candidatura, que de todas maneras, aún después de la renuncia, se ejecuta por parte de General Menéndez, el capitán Lanusse, gente que después tuvimos descendientes de Menéndez y el propio Lanusse, el honor de conocer en funciones ejecutivas muy importantes, ¿no? Bueno, en ese Evita despierta ese día, después de los efectos de la anestesia, se entera de lo que pasó con el intento de golpe de Menéndez y da este discurso, ¿no? Muy fuerte.
Don General Perón, acabo de enterarme de los acontecimientos producidos en el día de hoy. Por eso, no he podido estar esta tarde con mi descamisado en la Plaza de Mayo de nuestra gloria. Pero no quiero que termine este día memorable sin hacerles llegar mi palabra de agradecimiento y de homenaje, uniendo así mi corazón de mujer argentina y peronista al corazón de mi pueblo, que hoy ha sabido probar una vez más la grandeza de su alma y el heroísmo de su corazón.
Ustedes saben que Evita vota en su lecho, ¿no?, de enferma, en el hospital de Avellaneda, este policlínico justamente construido por Perón, por la fundación. Sí. Y esto es lo que dice Evita llamando al voto, ¿no?, convocando al voto en su lecho de enferma.
Además está decirle, pienso que es una obligación moral que los argentinos deben votar por Perón. Con más razón será un deber de cada peronista. Es necesario que no se pierda ningún voto peronista, aunque para ello deba realizarse cualquier sacrificio. No votar por Perón para un argentino Es, lo digo porque lo siento traicionar al país. Yo no voy a mencionar en estas circunstancias todo cuanto el pueblo argentino debe a Perón. Sería ofender a nuestro pueblo recordarle una deuda en un momento decisivo. El pueblo argentino no votará por Perón en pago de ninguna deuda. Perón no ha trabajado un solo minuto para conquistar un solo voto. Ha luchado y ha sufrido por la felicidad de su pueblo.
Esa urna que le va a acercar David Viña.
Sí, la urna que nos contó David, en esa, que era una imagen de Tolstoy, claro. Como decía de Einstein. Bueno, vamos a escuchar un audio muy poco conocido, que es Héctor Cámpora, su carácter de el tío, el futuro tío Cámpora, en su carácter de presidente de la Cámara de Diputados, leyendo una despedida de Evita. Vamos a escuchar, esto fue el 10 de agosto de 1952.
Fue la mujer integral. La dulce hermosura de su alma armonizaba con la femenina belleza de su fisonomía exterior. Su apostura y señoría era belleza en movimiento. Sin estudios metodizados, fue una intelectual que con extraordinaria flexibilidad mental y penetración de pensamiento tuvo golpe de vistas geniales y acierto evidente en la orientación instintiva con que daba solución rápida a los problemas sociales y políticas.
Y obviamente tenemos que cerrar con el discurso probablemente más fuerte que dijo Evita, el último discurso en público de Evita, hubo otros radiales, pero en vivo en la Plaza de Mayo, el 1 de mayo del 52, ¿no? Advirtiendo un poco lo que venía, cuidando y tratando de cuidar a Perón y al pueblo de las amenazas que ya se estaban produciendo, ¿no? Esto decía Evita, y obviamente de este discurso sale un poco el título de mi libro, el famoso Girones de mi vida, ¿no? Acá está pronunciado en este discurso de Evita. Los vamos a dejar con este discurso de Evita, estamos llegando al final del programa. Sí. Quisimos sobre todo que la escucharan, y recordar aquella voz única, tan fuerte, conmemorando el 60 aniversario de su muerte, y como dice Galeano del Che Guevara, creo que es alguien que no para de nacer, Evita, ¿no? Nunca para de nacer. Hasta el próximo domingo.
Otra vez estamos aquí reunidos, los trabajadores del pueblo, las mujeres del pueblo. Otra vez estamos los descansados del pueblo en esta plaza histórica del 17 de octubre de 1945 para decirle y darle la respuesta al líder del pueblo que hoy en sus últimas palabras dijo: quienes quieran oír, que oigan. Quienes quieran seguir, que sigan. Aquí está la respuesta, mi general. Y yo les pido a Dios que no le permita a sus insensatos levantar la mano contra Perón. Porque guay de ese día, guay de ese día, ese día, mi general, yo saldré con el pueblo trabajador, yo saldré con las mujeres del pueblo, yo saldré con las mujeres del pueblo, yo saldré con los descansados de la patria, muerta o viva, para no dejar en pie ningún ladrillo que no sea peronista. Porque nosotros no nos vamos a dejar aplastar jamás por la bota oligárquica y traidora de los vendepatrias que han explotado a la clase trabajadora y que hoy, gracias a Perón, estamos de pie virilmente. Los hombres hoy se sienten más hombres y las mujeres nos sentimos más dignas, porque dentro de la debilidad de algunos y de la fortaleza de otros está el espíritu y el corazón de los argentinos para servir de escudo contra la vida, a favor de la vida de Perón.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faín. Locución, Fabián Montana. Edición, Martín Mesuti.
Antes de terminar, compañeros, yo quiero darles un mensaje. Que estén alerta. El enemigo acecha. No perdona jamás que un hombre de bien, que un argentino como el general Perón esté trabajando por el bienestar de su pueblo y por la grandeza de la patria. Y los vendepatrias de dentro, que se venden por cuatro monedas, están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo, y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles, porque somos la patria misma.